el Hijo de Dios, a Jesús le interesa muchísimo saber qué piensa usted de él. La gente dice una cosa, él o aquí, él o allá, y Dios esto, y Dios aquello. Una de las cosas también que me da a mí celo santo es ver las redes y la gente que habla de Dios y pinta cuadros y pone versículos y todo. Y también groserías, cosas mundanales. Y yo digo, mejor, sería mejor que no, me gustaría que no pusiera nada santo, porque es una burla para Dios que es tan santo. Y la gente habla barbaridades. Y una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Si habla, hable cosa santa, pura, o totalmente dedíquese al otro. Nadie puede servir a dos señores. Amén. Pero ¿quién es Jesús, el Dios hombre? Vamos a ver Filipenses capítulo 2, verso 5 y 11. Alabado Dios, ¿listos? Qué bueno, nos dieron más luz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias, soberano Dios, por esa encarnación, Señor, que se celebra en estas fechas, pero que nosotros todos los días, cada hora, Dios, cada minuto, cada segundo, si así Dios tú nos lo permites, hacemos memoria de tu nombre, hablamos de tus grandezas, y te estaré personalmente agradecido eternamente por lo que tú has hecho, Dios, por mí, Señor, por mi familia, por la humanidad entera. Dios grande, maravilloso, estamos en tus manos en esta hora. Permítenos hablar tu palabra con denuedo, Dios, porque ella conlleva ánimo, fortaleza, poder, victoria. Dios glorioso, estamos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, yo creo que hoy más que nunca la gente se hace esa pregunta acerca de quién es Jesús. Y lamentablemente muchos no lo conocen, como voy a señalar algunos grupos de personas. Pero en tal revista, cierto tiempo atrás se publicó, según ellos, el rostro de Jesús pintado, y según el pintor suponía, lucía Jesús así, él como lo pintó. El título del artículo decía, el código de Jesús, América define al Mesías. Pero estas son trivialidades, quiero decirle, y vanidades de ese artículo, o sea, de ese escritor o pintor, o los escritores que han seguido escribiendo de Jesús. En un cierto programa de televisión había un programa también denominado La búsqueda de Jesús. La gente sigue buscando a Jesús. Y habían invitado a pseudo expertos, según ellos, que se juntaron con sus ignorancias buscando a Jesús. Y eso como esperar que, o sea, ciegos, es como esperar que un grupo de personas con una venda se metieran a una cueva oscura y con una lamparita estudiaran la luz del sol, o sea, ciegos quisieran examinar el sol. Imagínense pseudocientistas buscando a Jesús, por supuesto que nunca lo iban a encontrar, porque lo estaban buscando en lugar equivocado. Y el lugar apropiado es buscarlo en la iglesia, en la Biblia, allá en su aflicción, pero no en una sala de entretenimiento, de cine, de baile, no. En una entrevista más que le hicieron a Larry King, él es un famoso personaje judío de la televisión norteamericana, le preguntaron a Larry, si pudieras tú hacer una pregunta a Dios, ¿qué le preguntarías? Y él contestó, yo le preguntaría si tiene un hijo. Es una buena pregunta. Dios, ¿tienes tú un hijo? ¿Cómo se llama ese hijo? Y Dios va a dar la respuesta, sí, yo tengo un hijo y lo envié a la tierra. ¿Y qué vas a hacer con ese hijo que yo envié a morir por ti a la tierra? Así que es una buena pregunta, porque usted nunca podrá contestar la pregunta sobre el pecado hasta que no conteste la pregunta sobre el Hijo de Dios. El saber si Dios tiene o no un hijo. Pero ¿quién es Jesús? Pusimos en el tema el Dios hombre. ¿Quién es para usted o para el mundo que nos escucha? Filipenses 2:5 dice que dimos lectura, alabado Dios, a esta porción y vamos a estarla explicando. Nos dice que haya en vosotros ese sentir, el verso donde iniciamos, 5, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí tiene a Jesucristo hombre, el Dios hombre. Pero ¿quién es él? Mire, alguien ha calculado que toda la gente que existe desde que los hombres estamos en la tierra, todos habidos y por haber, hasta nuestros días, son unos 30, porque voy a hablar en billones, 30 billones de personas. Y de esos 30 billones, solo unos pocos han tenido un efecto mayor entre la historia humana. O sea, de todo el montón, pocos han sido la diferencia. Recuerda el camino angosto. Entrar por el camino angosto, porque ancho es el camino y muchos andan por él. Pero hay una sola persona que hierve única sobre todos los demás, y ese es Jesucristo. Separando entre los pocos de los montones, queda uno, Jesucristo. Ahora, él ha sido el objeto de la más increíble atención, devoción, crítica, adoración y oposición como ningún otro entre esos 30 billones. Ninguna persona se ha contradecido tanto como Jesucristo. Ahora, cada palabra que Jesús habló ha sido estudiada y analizada de generación en generación por teólogos, filósofos, historiadores y críticos. Y en este mismo momento, escuche bien, porque esto es algo retórico, histórico. Esto sí que es algo totalmente grande para mí. En este mismo momento, millones de personas están estudiando lo que Jesús dijo. Hay gente en las iglesias predicando, leyendo su Biblia, escudriñando, y no pasa ni un solo segundo. Escuche bien, porque esto me maravilla, de esto me gozo yo, al igual que Pablo. No hay ni un solo segundo entre los miles y miles o millones que existimos en cualquier parte del mundo que no esté ahorita mismo estudiando la Biblia, escudriñando lo que Jesús de Nazaret dijo, como de nadie más. Ahora, Jesús vivió en esta tierra hace más de 2000 años, como conocemos por la Biblia y la historia, y él predijo y enseñó, o él predicó y enseñó en un pequeño territorio llamado Israel. Y sin embargo, el nacimiento de este bebé, como se celebra el mundo hoy, ha dividido a los siglos de los siglos en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, o antes de Cristo y después de Cristo. Y de lo que se sabe, Jesús nunca escribió ningún libro, dando una introducción antes de entrar a los puntos tan importantes que traemos. Ningún libro, sin embargo, más libros se han escrito sobre él que cualquier otra persona en todos los años o millones de años que han existido en toda la historia, de la historia humana. Así que él nunca pintó ningún cuadro, y esto lo hemos escuchado hasta en poemas y todo eso. Él no escribió ningún poema, no esculpió ni escribió música, y aún así su vida ha sido el ímpetu, ha sido la inspiración para músicos, para la arte, literatura, videos, cine, televisión y otras formas de arte que ningún otro hombre ha escrito, ni ha existido, ni existirá jamás. Mire el Dios hombre de quien le voy a predicar dentro de unos momentos, porque estamos dando una introducción. Así que esos 30 billones de seres humanos, mire, que han poblado el planeta Tierra hasta nuestros días, nunca, o sea, nadie ha hecho como él. Y otra cosa, Jesús nunca formó un ejército, no usó armas, no fue un guerrillero, y sin embargo, millones de personas han dado sus vidas por él, empezando por sus discípulos, sus apóstoles. Ahora vemos También que nunca él viajó demasiado lejos, a la diferencia de nosotros, que estamos muchos en los Estados Unidos, ¿no? Otros estarán en Francia, en Europa, alabado Dios. Pero él solamente se movió en una pequeña área donde vivió y ministró ahí, pero ahora su influencia mundial durante su ministerio terrenal ha alcanzado, hermanos, se habla a miles y a miles de personas al mismo tiempo. Él dijo, las obras que yo he hecho, vosotros las harán y aún mayores, porque yo voy al Padre. Así que hoy en día un 30% de la población mundial se identifica, y de eso también me gozo, y ojalá fuésemos más. 30% nos identificamos como seguidores de Cristo Jesús. Su ministerio solo duró unos escasos 3 años, si no fracción y medio, pero hay por lo menos, hoy por medio de la radio, la televisión y la internet, su ministerio llega a todos los confines de la tierra, los 4 ángulos o esquinas de la tierra, hablando. Y tanto como se sabe de Jesús, él no tuvo una educación ni básica, como la educación que tuve yo, o formal o superior, pero hay miles de universidades, seminarios y colegios que se construyen en su nombre. Y él dijo que en su nombre se harían muchas cosas, pero hay aquel que no lo haga genuinamente. Así que nadie puede proclamar que es educado si no entiende quién es ese bebé nacido en Belén. Así que van a venir muchos teólogos eruditos, muchos estudiosos aún del arameo y el hebreo, mis respetos para ellos. Pero si usted no entiende esta pregunta que es tan interesante para Dios, ¿quién es Jesús? Y la otra segunda, ¿qué vas a hacer de mi hijo Jesús? Si no entiende eso, no ha entendido nada, con todos mis respetos. Ha pasado por sus colegios, seminarios, universidades y ha pasado de vacaciones. Solamente entendió unas pocas cosillas más que los otros seres humanos de aquí de la tierra. Y punto, y se le acabó su fama y todo. Así que nadie puede proclamar que es educado si no entiende realidad que es la Navidad y quién es ese bebé que nació allá, que no es nada de bebé. Jesús no quiere, se comercializa con ese bebé y todos les cae bien ese niñito, pero no les cae bien el Cristo que vamos a predicar, el Cristo de la gloria. De ese no hables de Jesús, no menciones de Cristo, no. Y de eso se trata la Navidad, eso de natividad, de eso se trata. No saque nada de contexto. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que, ¿quién es Jesús? El Dios hombre. Cierto historiador dijo acerca de él lo siguiente, dijo que Jesús ha tenido más efecto en la historia de la humanidad que ningún otro de su raza. Nadie ha tenido, ampliando lo que he estado diciendo, ninguna influencia que Jesús, como Jesús de Nazaret, la tuvo. Y el tratar de explicarlo es imposible, el ignorarlo es desastroso, el rechazarlo es fatal. Así que si alguien es listo, empiece por temer a Dios, por amar a Dios. ¿Tiene alguna falta de sabiduría? Pídasela a Dios. ¿Quiere alguno realmente sabiduría? Tenga temor de Dios. Así que es muy limitado nuestra mente como para decirle lo grande que es Dios. Mi mente es muy pequeña como para comprender quién realmente es ese gran Dios. Ahora vamos a ver entonces quién es Jesús, el Dios hombre. Hay varias cosas acerca de él, voy a tratar de entrar ahora sí y resumir, y que son bien evidentes en este pasaje que escogimos de Filipenses 2, versos 5 en adelante hasta el 9. Alabado Dios. Y este pasaje, mire, nos habla de su nacimiento, que fue hecho semejante a los hombres, pero él no fue concebido como cualquier otro hombre o como cualquier otro bebé, porque él nació de una virgen. Yo no nací de una virgen, nadie lo ha nacido. Jesús sí. Ahora Isaías 7:14, entrando a la escritura, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y parirá a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, es difícil para uno creer que una Virgen pueda concebir, y la mayoría de la gente lo cuestiona todo eso. Bueno, eso no es problema, pero yo quiero decirle que, sí es problema para ellos, que la primera persona que puso esto en cuestionamiento fue la misma Virgen María. Amén. Porque ella, cuando Dios le mandó avisar por medio de Lucas capítulo 1, 31, versos 34 y 37, por medio del ángel: he aquí, concebirás en tu vientre y parirás, o darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Verso 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ve, ella misma estaba dudando, fue la primera en dudar. El ángel le contesta: porque ninguna cosa es imposible para Dios. Son versículos clave, así que piénselo. Mire, en realidad usted tiene dificultades con la omnipotencia de Dios. Si usted no ha creído que Jesús vino o nació de una forma sobrenatural de la Virgen María, tiene problemas. ¿Por qué? Porque con Dios nada es imposible. Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Jesús fue el sobrenatural hijo nacido de la Virgen, y él no puede ser el hijo de Adán, porque en Adán todos pecamos y todos morimos. No así Jesús. Por eso es la importancia. Si él hubiera sido hijo de Adán, hubiera tenido una naturaleza pecaminosa, al igual que el todo el montón. Pero no fue así. Jesús nunca pecó, y ahorita se lo voy a demostrar con la palabra. Así que si usted duda del nacimiento virginal, tendrá que enfrentar enormes problemas de carácter. Y le voy a hablar algo de carácter en este sentido. Primer lugar, usted tendrá problemas con el carácter de la palabra de Dios, porque está diciendo que la palabra de Dios no es verdadera. Segundo, usted tendrá problemas con el carácter de María, porque usted está implicando que ella tuvo que ver con alguien más aparte de José, y que ella falló en su matrimonio, alabado Dios. Entonces pondría en duda el carácter de María. Y tercer lugar, usted tendrá problemas con el mismo carácter de Cristo Jesús, porque está diciendo que Jesús nació ilegítimamente. Cuando Jesús platicó con los escribas y fariseos, se enfrentaron en diálogo y ellos se dijeron: nosotros tenemos un padre, nuestro padre es Abraham, dándole a entender como que él era hijo legítimo, que no era hijo de José, que era hijo de algún soldado por allá. Así que pusieron en tela de duda, eso se basaban en esa conversación. Y lo cuarto, y en este punto, inciso para cerrar, usted va a tener problemas con su propio carácter. ¿Por qué? Si usted rechaza el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, no tiene entonces ninguna esperanza de salvación. Está perdido o perdida, no tiene ninguna esperanza, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, en la encarnación de Dios, que de eso se trata la Navidad. Ahora, en segundo lugar, Jesús es el Hijo de Dios sin pecado. 8, Filipenses, donde estamos, 2:8. Alabado Dios, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Note la palabra obediente aquí. Jesús dice: yo siempre hago las cosas de mi Padre. Ahora, y el Padre dice de Jesús: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Recuerda cuando él estaba subiendo del bautismo en Mateo 3. Alabado Dios. Así pregunto: ¿quién de ustedes complace siempre al Padre? Quiero decirle que ninguno, ni yo tampoco. No. A diferencia de Jesús, no, por supuesto que no, ninguno lo hacemos, pero Jesús siempre complació a su Padre. Ahora, la Biblia dice que Jesús era sin pecado, y aunque el diablo lo tocó, o sea, lo tentó, lo llevó al desierto, o sea, el Espíritu Santo, para ser tentado por Satanás, pero el diablo jamás ha ganado ninguna batalla sobre Cristo. Y Cristo dio ese poder a la iglesia. Por eso me gozo escuchar los testimonios que están en victoria y que están aquí ustedes, a pesar con sus familias o sin su familia. Eso es de valientes. Jesús miró a aquellos que lo acosaban y les preguntó: ¿quién de ustedes me acusa de pecado? A ver, vamos a ver Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Alabado Dios. Nadie. Pues os digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Mire las preguntas que hace mi Salvador. Nadie. Yo no le haría esa pregunta a mis amigos ni aún a mis enemigos. Quedaría reprobado. Alabado Dios. Pero el Jesús, el sobrenatural Hijo de Dios, es el Hijo de Dios sin pecado. Y número 3, Jesús es el soberano Hijo de Dios. Escuche, porque vamos a hablar de teología. Estamos entrando en teología, y de una alta teología, diría yo. Vamos a ver. Jesús es el soberano Hijo de Dios. Jesús no es solo el Hijo de Dios, sino es el Dios también, el Dios Hijo. De eso, qué hermoso, se lo voy a comprobar. Por ejemplo, hay una cita que no dejé, pero me gustaría que la apuntara. Alabado Dios, gloria a Dios. Que dice en Hebreos capítulo 1:8. Mas al Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Eso me gusta. Jesucristo es Dios. Amén. Alta teología. Mire, la razón por la cual fue rechazado por los judíos de ese tiempo fue exactamente esto. ¿Cuándo entendían ellos esto? Porque Jesucristo se decía ser el Hijo de Dios. Esto lo llevó a la cruz. Esto colmó el plato según ellos. Esto no encajaba con la teología de ellos. El Jesús, el gran yo soy del Nuevo Testamento, es el mismo Jesús, el gran yo soy del Antiguo Testamento. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo por los siglos de los siglos. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Nunca hubo un tiempo cuando no lo fue y nunca habrá un tiempo cuando no lo sea, porque Jesús, el soberano Hijo de Dios, el gran yo soy. Los judíos de entonces tomaron piedras para apedrearle, porque le dijo: yo soy el Hijo de Dios. Y por eso agarraron piedras, y ellos eran expertos. No sé si había resorteras, no había pistolas, pero eran expertos. Donde ponían el ojo, ponían la piedra. En cuarto lugar, mire, Jesús es el sacrificado Hijo de Dios. El mismo verso 8 dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, la muerte de Jesús no fue incidental. Ay, pobrecito de él, está en la cruz todavía clavado desnudito. Cuando las mujeres le quisieron decir esto a Jesús, él les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Escuche la palabra de Dios. No fue incidental, no fue accidental, tampoco murió como una víctima ni como un mártir. No. Ay, pobrecito, está llagado y todo eso. No, no tenga lástima de usted, arrepiéntase. Alabado Dios, y cargue su cruz. ¿Por qué? Mire, él murió en obediencia al Padre Celestial, a fin de que usted y yo pudiéramos ser salvados de la muerte en la cruz y luego de condenación en el infierno. Esto estuvo en el corazón y en la mente de Dios antes de que este planeta estuviera suspendido en el espacio. Lo estoy llevando hacia mucho atrás. Ahora, él tuvo que ser el sobrenatural Hijo de Dios, nacido de una mujer, de una virgen, para ser el Hijo de Dios sin pecado. Pero como el Hijo de Dios sin pecado fue el soberano Hijo de Dios para hacer lo que hizo, a fin de que el sacrificado Hijo de Dios vertiera esa sangre y la derramara en la cruz, y fue la sangre de Dios, escuche bien, la sangre de Emmanuel, Jesús, Dios con nosotros, el que derramó esa cruz. Hechos capítulo 20:28, alabado Dios, Pablo, hablando a los ancianos de Éfeso, les dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó, ¿cómo? Por su sangre, por su propia sangre. Así que vemos que él está hablando aquí y él ganó, o sea, Dios ganó por su propia sangre. Jesucristo es el Hijo sobrenatural de Dios, siendo el Hijo entonces sobrenatural de Dios, es el Hijo de Dios sin pecado y es también, ¿qué? En los puntos que vimos, recuerde, el soberano Hijo de Dios, por lo tanto es el sacrificado Hijo de Dios, y en quinto lugar, espero que tome notas, es el Señor Jesucristo, es el Hijo sobreviviente de Dios. Le voy a explicar esto. ¿Por qué? Mire, ellos, los judíos de entonces, le pusieron en la cruz, le clavaron y dijeron: está terminado, se encomendó a Dios, sálvele a él. Y pasaban y meneaban la cabeza. Vamos a ver. Pero mi Jesús no estaba terminado. No, en la cruz. Jesús dijo: consumado es. Pero cuando él dijo esto, o sea, el plan de salvación ha sido terminado. Fue a lo que él se basó. Y Jesús pagó su deuda por el pecado de nosotros. El verso 9 continúa diciendo dónde estamos. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ahorita explicamos eso para no adelantarnos. Así que Jesús pagó el precio del pecado. El sepulcro no lo pudo detener. Él es el Señor de la vida y es el Señor de la muerte. Jesús, Él tiene el imperio sobre Satanás y sobre la muerte. Y el último enemigo que va a ser terminado es la muerte, porque es un principado, un demonio. Y Jesús, refiriéndose a su vida, dijo: yo tengo poder para tomarla, escuche bien, y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Jesús es el primer nacido de entre la muerte. Y mucha gente me preguntará y me pueden cuestionar: bueno, ¿que no alguien más nació antes de Jesús o se levantó de entre los muertos? No. En este sentido que le voy a explicar, alabado Dios. Mire, hubo otras personas levantadas de la muerte. Hemos oído de Lázaro y de la niñita Tabita y del hijo de la mujer viuda. Pero en sentido real fueron resucitados. ¿Por qué? Porque ellos habían muerto de alguna enfermedad físicamente o X cosa, un accidente, y luego fueron otra vez traídos de nuevo a la vida. Pero tan pronto como ellos fueron traídos a la vida, empezaron a morir otra vez. Yo no quiero esa clase de resurrección, ¿no? ¡Ay, resucitó esto! ¡Un milagro acá, se levantó esto! Eso no me llama mucho la atención, porque va a haber una resurrección para vivos y para muertos al final. Ahora, voy a seguir explicando esto porque pueden algunos rebrujarse y esto. La gente que Jesús levantó a Lázaro y volvió a morir. Pero Marta le dijo a Jesús: mira, yo sé que resucitará en el día postrero. A eso me refiero yo, en el día postrero, en el día último. Ahora, Hebreos, Jesús resucitó y vive para interceder por nosotros. Hebreos 7:25, un pasaje muy clave en esta escritura. Mire, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién fue el primero en resucitar de entre los muertos? Cristo. Y se sentó a la diestra del poder de Dios, y Él vive para siempre. Y puede también salvar eternamente, otra versión dice perpetuamente, a los que por Él se allegan a Dios. Así que si usted está buscando salvación en otro o otra fuera de Jesús, mis conmemoraciones, lo siento por usted. A los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora, si vamos al asunto del que dio la vida y puso su sangre, una sangre que era divina, no humana, ahí totalmente se topa completamente. Porque si yo doy su vida por usted, lo salva. Yo lo puedo salvar por ahí de un accidente o de un ticket por allá, pero no de la vida eterna. Tampoco puedo perdonar pecados. Eso es una insensatez. Todos pecamos, todos los hijos de Adán y Eva, no podemos perdonar pecados. Solamente Dios perdona pecados. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Esa sí es que es una blasfemia. Yo puedo perdonarle una ofensa a mí. Si usted me pone una zancadilla ahí, ay, te puse una zancadilla, te caíste, bueno, te perdono. Pero no un pecado. Alabado Dios. Tercer lugar. ¿A dónde nos quedamos? Vamos a ver. Alabado Dios. Satanás no pudo con él, ni con la iglesia de Jesucristo. Ahora, Juan 4:46. Pues ya lo leímos, ¿verdad? Tercer lugar, Jesús es el soberano Hijo de Dios. Jesús no solo es el Hijo de Dios, sino es Dios también. Lo explicamos, ¿verdad? Hebreos. El sacrificado, cuarto lugar, es el sacrificado Hijo de Dios. Ahora vemos, Él murió obedientemente al Padre a fin de que usted y yo pudiéramos ser salvados de la muerte. Y esto estuvo en el corazón de Dios desde antes que el mundo fuese hecho. Ahora, el Hijo de Dios sin pecados, pero como el Hijo de Dios sin pecado fue el soberano Hijo de Dios, el punto que estamos, cuarto, para hacer lo que hizo a fin de ser sacrificado, de ser el sacrificado Hijo de Dios, y la sangre que se derramó en la cruz fue la sangre de Dios, como expliqué, porque Jesús es Dios, derramó su sangre. Ahora, quinto lugar, Jesús es el sobreviviente en el que ahora sí estamos, ya alcanzamos eso, cuando Él dijo consumado es. Jesús fue el primer nacido de la muerte y es lo que estamos explicando, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por Él son salvados. Cierto filósofo aún dijo estas palabras, dijo: Él abrió una puerta que había estado sellada con la muerte, y él fue el primer hombre en abrirla. Él enfrentó, combatió y derrotó al rey de la muerte, y todo es diferente por lo que él ha hecho. Ahora, ¿quién es Jesús? Volvemos a la pregunta. ¿Es el sobrenatural Hijo de Dios? Él es eterno Hijo de Dios. Los personajes que han vivido en la historia, por ejemplo, Confucio, murió y sigue muerto, por nombrar algunos que están en la historia que la gente los aclama y los alaba. Buda, Mahoma, ellos murieron y siguen muertos. Y Jesús murió y Él está vivo, resucitó. Aleluya. Él vive. Ahora, Él es el sobreviviente Hijo de Dios. Y que Él mostró ser el Hijo de Dios por su poder de la resurrección de los muertos. Nadie puede resucitar a otro, y mucho menos Él mismo resucitarse. Cristo había profetizado que Él iba a ser muerto y resucitar al tercer día, y lo hizo. Todo está hecho. Su tumba es vacía. En sexto lugar, Jesús es el Hijo de Dios que pronto viene. Verso 9 de Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vemos aquí entonces que Él es el Hijo de Dios que pronto viene, y cuando Él venga, le tengo una nueva que está en la Biblia. Dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios. ¿Quién dijimos que es el Hijo de Dios? Dios mismo. Ahora, Satanás doblará sus rodillas y confesará que Jesucristo es el Señor. Saddam Hussein, Hitler, todos, Faraón, todos los famosos, todas las estrellas de rock de nuestro tiempo también, todos los habitantes del planeta, doblarán sus rodillas y dirán: Jesucristo es el Señor. Así que créalo o no créalo, va a tener que confesar, aunque no lo quiera decir, como quiera va a tener que decirlo. Jesucristo es el Señor, escondiendo ahí a que sea la cara, pero va a decirlo. Él viene otra vez, y viene de una forma literal, así como vino cuando bebito, alabado Dios. Igualmente, algunos perdieron la primera venida, especialmente mis amigos judíos, no creyeron. Ahora, porque ellos no creyeron a las profecías, pero otra vez decía que mucha gente puede tener la Biblia en las manos y las profecías y no entenderla y perderse del mensaje de la Navidad. Así que vemos que Jesús vendrá otra vez a esta tierra en forma literal, en forma visible y corporal. Y no estoy hablando aquí del rapto de la iglesia, porque esto es un acontecimiento extra, aparte. Ahora, Hechos 1:11, los mismos discípulos, cuando no creían esto, vinieron dos ángeles, se le presentaron, los cuales también dijeron: varones galileos, que estáis mirando al cielo, este Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora, ¿cómo se fue? Mire, estaba en el Monte de los Olivos, parado ahí, y esos pies, para empezar, estamos hablando en la víspera de Navidad ahorita, esos pies que pisaron el Monte de los Olivos van a volver a posarse otra vez. Y esos pies pequeñitos que estaban en el pesebre, ahí entre la paja, ahí en Belén, esos mismos pies que caminaron o estuvieron en la carpintería de su papá adoptivo José, ahí entre la serrín con sandalias, esos pies que caminaron por los polvorientos terrenos de Galilea, esos mismos pies vendrán otra vez y aplastarán a la serpiente, al diablo, alabado Dios, en la cabeza, y lo dejará en el polvo debajo de sus pies. Y mis deseos es que cuando yo vea esos pies, postrarme y besar sus pies en adoración, como lo hizo María, que enjugaba sus pies con sus lágrimas y los secaba con sus cabellos. Ese es mi deseo, ese es mi anhelo, postrarme a sus pies. Ahora, finalmente, hermanos, miren, Jesús es el Hijo Salvador de Dios. ¿Por qué? Eso es lo que Jesús es. El verso señalando 8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, ¿por qué la Navidad? Mire, como he mencionado, no se puede separar la cuna del bebé que estoy mirando yo aquí enfrente de la cruz que proviene del árbol, del madero. No se pueden separar la cuna y la corona Los clavos, las cicatrices, es una misma cosa. ¿Por qué? Mire, todo esto tuvo que llevar a Jesús al Calvario para morir por usted y por mí. Ahora, ¿por qué vino Jesús? ¿Por qué es? Porque Él vino. La Biblia responde todo esto, Lucas 19:10, no dejé citas, pero se las voy a dar de memoria. Porque el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Él. Ahora, Él es un salvador solitario. Una de las cosas que la gente lo confunde, y como dije la otra vez, un letrero que estaba en cierta iglesia: oh, Jesús, un bebé más en el mundo. No, no, nada de eso. No, ¿por qué? Jesús no es el mejor camino al cielo. Jesús es el único y el único camino al cielo. Ahora, Jesús no es el mejor o otro más camino, o una mejor opción. No, tampoco. Es el único y verdadero camino al cielo. Aparte de Él, no hay esperanza, no hay salvación, porque Jesús mismo dijo: yo soy el camino, Juan 14:6, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Ahora, muchas personas buscan salvación, buscan verdades en otras fuentes, en religiones, en cosas. Pero los apóstoles se pusieron de pie, Hechos 4:12, y dijeron: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos, ¿qué?, ser salvos. Así que, para mí, hermanos, Dios es mi fortaleza, es mi salvación, y yo le alabo cada día. Y las personas que estén en esta temporada, que se encuentren, miren, recluidas en una prisión, enfermas en un hospital, en una oficina, en un trabajo que estén desempeñando, viajando, de donde quiera que se encuentren, yo quiero decirle que usted necesita a Jesús. Mire, donde quiera que esté, Él es el Hijo de Dios, Él es Jesús mismo, Dios mismo, y todo el que a Él va no es avergonzado. Así que piense lo que significa si la gente celebra Navidad sin Jesús. Si Jesús no hubiera venido cada cumpleaños que nosotros celebraríamos de nosotros o de Él, sería un día más que nos acercamos nosotros a la muerte y luego a perdernos eternamente. No tendríamos nada que celebrar. Pero Jesús vino, nació, caminó en la tierra, predicó, murió, resucitó y está sentado a la diestra del Señor. Por eso en Navidad nosotros celebramos el nacimiento de Jesús, que Él vino no solamente a esta fecha. Yo no estoy por la Biblia seguro si fue esta fecha, la Biblia no dice eso, pero Él vino. Ahora, ¿quién es Jesús realmente? Mire, bueno, en lo personal, Él es mi mejor amigo, mi más íntimo amigo, Él es el que tengo mi confianza, mi esperanza, y yo espero en Dios platicar. Él es más real que usted para mí, que yo mismo, y yo espero en Dios pensar en Él, platicar en Él, con Él más que con cualquier otra persona. Ese es mi mayor deseo, alabado Dios, y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Por eso estamos hablando de la divina encarnación. Alabado Dios, que Él murió, Él resucitó, y que fue una victoria para el pueblo cristiano. Alabado Dios, que Él tuvo. Así que si usted le entrega su corazón hoy mismo a Jesús, se rinde a Él y le pide perdón por sus pecados, Él le va a dar un propósito para vivir, Él le va a dar un enfoque, le va a dar esa fuerza, esa fortaleza. El mundo se lamenta y el mundo sufre y se queja, alabado Dios, y busca consejeros. Nosotros del nombre de Dios hacemos memoria, amén, alabado Dios. Así que por fe nosotros recibimos esa salvación, ese perdón de pecados, lo tomamos, lo sentimos, lo experimentamos, y ese es el mensaje que tenemos nosotros para el mundo entero. Yo doy gracias a Dios por todo eso. Dios me ha hecho un guerrero más que vencedor. Como dije, no me avergüenzo del Evangelio, y hasta aquí mi Dios me ha guardado. Así que a mis amigos, como dije la otra vez, yo no quisiera que pasaran una Navidad más cada vez sin Cristo. Otra Navidad sin Cristo no la puede pasar, alabado Dios. Cada año y lo mismo. Recuerdo yo cuán era triste solamente ir, alabado Dios, a un lugar religioso y salir a las fiestecitas, irme a las comidas, y luego en Año Nuevo recibir Alabado Dios, ir a una iglesia, darme ese abrazo, irme otra vez a las fiestecitas y volver vacío y esperar otro año que me dijeran que Jesús había nacido. No, ¿por qué esperar cada año nosotros? Cada día Cristo vive. Ese es el mensaje. Y como dijeron los dos ángeles, este mismo Jesús que estuvo aquí es el mismo Jesús que aquí mismo, donde se despidió en el monte de Galilea, ahí mismo va a descender otra vez. Y esos mismos pies que fueron perforados otra vez se van a asentar. Pero esa misma marca que Jesús le hicieron va a traer. Quiero decirle que lo mismo, lo único que Jesús se llevó al cielo es lo que el hombre le hizo en la tierra, que fueron las marcas de los clavos en sus manos, las marcas de esos enormes clavos en sus pies y luego la marca en el costado. Eso va a estar por la eternidad como testimonio de que el Jesús, el Dios hombre, vino a la tierra y los hombres le hicimos eso. Eso es un testimonio eterno que va a estar por los siglos de los siglos. Así que para mí, como dije en la predicación pasada, no hay una historia mejor, tan maravillosa que esta. Para mí, esa es la Navidad. Como último, yo quisiera hacer una oración, como siempre lo hacemos, por mis amigos. Iglesia, vamos a orar. Alabado Dios. Padre, venimos ante ti, querido Dios, y sé que tú me amas. Señor, pero debido a mis pecados, estoy separado de ti. Necesito salvación, perdóname. Necesito limpieza en tu sangre, necesito un nuevo comienzo en este día más, en este año del calendario más. Ayúdame, Dios, pon ese amor en mi corazón. Dios mío, endereza mis pasos, perdona mis pecados y sálvame. Sé que no lo merezco y que tampoco yo puedo lograrlo por mis propios esfuerzos, cada día, cada año, Dios, que es lo mismo. Por eso, oh Dios, vengo a ti, sabiendo que tú moriste por mí y que tú viviste, tú resucitaste para darme la victoria. Te doy gracias por hacerlo y por fe te recibo en mi vida y te pido que empieces, oh Dios, a hacer en mí la clase de persona que tú quieres realmente que sea. Dame la fortaleza, oh Dios, para yo confiar en tu palabra y para jamás avergonzarme de ti, para ser un testigo fiel todos los días de mi vida, porque tu palabra dice: el que perseverare hasta el último, ese será salvo. Señor, te pido todo esto en el dulce nombre que hemos escuchado, el nombre que es sobre todo nombre, de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.